Ser Podcast.
Pues en este lunes de Pascua, que ha sido fiesta, bueno, ya es martes, pero en este lunes que acaba de terminar, un lunes más Sanedrín de futbolistas en, fijaos qué semana, qué semana de Champions tan bonita que tenemos por delante. Ya está por ahí Kiko Narváez. Hola, Kiko, muy buenas.
¿Qué pasa, Carreño y compañía? Buenas noches.
Hola, Álvaro Benito, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, chicos.
Está por ahí también Rafa Alcorta. Hola, Rafa.
Buenas noches, chicos.
Raúl Ruiz, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y José Mari Vaquero. Hola, José Mari, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Gabón. Bueno, semana espectacular de Champions. Ha terminado jornada de Liga. Muchas cosas de las que hablar. Están por ahí todavía Romero y Raíz y Mian. Ahora les digo adiós. Pero la primera para Álvaro y para Rafa. No sé qué sensación tenéis ante lo de mañana, ante lo que estaban diciendo Bruno y Javier de cómo va a jugar el Bayern, que va a intentar meter al Madrid atrás. El Madrid, eso ya habéis contado muchas veces que no le molesta, lo de estar ahí pegaditos atrás y salir a la contra con Vinicius y Mbappé. Pero fijaos cómo en Alemania flipan un poco porque haya habido tantas preguntas sobre Mbappé en la rueda de prensa previa a un partido como este, que en cualquier otro equipo sonaría chiste, ¿no?
Bueno, dos cosas, sí. Yo creo que futbolísticamente esperamos una eliminatoria donde el Bayern sea dominante, porque el Bayern domina a todos. O sea, yo no he visto un partido esta temporada del Bayern donde no haya dominado, donde no se haya impuesto en... Es un equipo fortísimo sin la pelota, de que te aprieta y te aprieta y te aprieta y va hacia adelante y va... Y luego es muy rápido con balón, tiene mucha dinámica de ataque. Y yo sí espero muchos tramos del Madrid protegido, voluntariamente, y seguramente estará preparado.
Y a correr.
Mucho de lo que vimos con la eliminatoria contra el City, muchos minutos, e intentar ser vertical y aprovechar la velocidad de tus atacantes, ¿no? Yo creo que el Real Madrid necesita, obviamente, una eliminatoria de estar bien defensivamente, de ser un equipo esforzado, de ser un equipo aplicado, de no dar, de que las ayudas por fuera sean muy buenas, porque ellos por fuera son increíbles. Y sobre todo, obviamente, que los de arriba tengan la inspiración que tuvo Fede, por ejemplo, el día del City en casa, ¿no? Una buena eliminatoria de Vinicius, claro. Una buena eliminatoria de Mbappé. Y ahí suben las opciones, ¿no? Bueno, yo qué sé, yo creo que el jugar en casa, fíjate, me parece que viene bien en este caso, porque al final el Bernabéu, quieras que no, por mucho que el Bayern venga en una línea increíble, pues impone. Y bueno, pues jugar primero en casa te puede otorgar una pequeña ventaja de jugar con el Bernabéu, con lo que impone a los rivales. Y pues claro, tienes que hacer un buen partido, tienes que hacer un muy buen partido, tienes que hacer una muy buena eliminatoria, casi excelente, para superarla.
¿Y lo de Mbappé? ¿Te suena a qué? ¿Qué os suena?
Pues lo de Mbappé es que, bueno, pues es que...
Que parece que en el ambiente está un poco que sí, que Mbappé es una solución, que es el mejor delantero ahora mismo y más goleador y no sé qué, pero que también es un problema tener a Mbappé en parte en el equipo. No sé si tú eso te sorprende, que se plantee siquiera en una rueda de prensa previa a lo de mañana.
Bueno, pues porque la gente, y bueno, la gente, quiero decir, todo el mundo supongo que quiere ver, y el entrenador quiere ver a un equipo esforzado. Quiero decir, un equipo que cumple con lo que decimos aquí, cumple con las obligaciones sin la pelota, ¿no? Que tú vas a ver al Bayern mañana y lo cumple, y lo lleva cumpliendo toda la temporada y que se junto con el Paris Saint-Germain seguramente el gran aspirante. El Paris Saint-Germain también lo cumple, ¿no? Viene de ser campeón y precisamente una de las señas de identidad es que ahí nadie se ahorra nada, ninguna carrera, porque si no Luis Enrique pues lo manda.
Sí.
Y claro, justo con las bajas que ha habido, pues la sensación que ha dado en el Real Madrid es que ha sido un equipo esforzado, ¿no? Y se ha conseguido superar al City, pues a base de eso, de hacer una eliminatoria, de estar en el campo compitiendo con mucho esfuerzo, estando juntos, donde el equipo se ha agarrado a nivel competitivo a esa eliminatoria, y que incluso en la Liga pues se han obtenido también los resultados, porque es lo que voy a decir es de perogrullo, pero es que 11 futbolistas buenos en el campo, que con un plan llevado al extremo y siendo solidarios y siendo esforzados, y es un equipo muy difícil de ganar. Si encima esos jugadores son excepcionales, pues ya es casi imposible de ganarlos, ¿no? Que es lo que le pasa a los equipos ahora mismo que están reinando en Europa. Entonces, un poco yo pienso que el debate va más por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué equipo no va a ser mejor con Mbappé que sin Mbappé? Pues hasta el Paris Saint-Germain, a mí me parece. Que luego ha ganado sin él, bueno, el año anterior hicieron una eliminatoria de semifinales para pasarla de sobra contra el Dortmund y no lo pasaron, dieron no sé cuántos palos y tal, y estaba Mbappé en el equipo, ya era un super equipo, o sea que cualquier equipo es mejor
totalmente
con Mbappé que sin Mbappé.
O sea, yo no creo que haya un entrado.
Pero lo que quiere la gente es que el equipo con Mbappé y con Vinicius y con Bellingham se parezca bastante a lo que ha sido colectivamente sin ellos.
Esa es, Rafa, bueno, y a todos ya. Esa es la asignatura pendiente que tiene Arbeloa, que es la misma en la que no aprobó Xabi Alonso y la misma en la que no aprobó Ancelotti. Bueno, Ancelotti llevó muy bien al Madrid hasta que con Mbappé. Sí. En su primer año fue el año en el que no. ¿Os acordáis las ruedas de prensa de Ancelotti? Que eran intensidad.
Equilibrio, intensidad.
Claro. Y no aprobó esa asignatura.
Pero, no, a ver, está claro. Yo no creo que debería haber una discusión si el Madrid juega mejor o no con Mbappé. O sea, yo creo que un tío que te mete 50 goles al año me parece un poco absurda, ¿no? El empezar a decir si juegan mejor o peor.
Sí, pues en parte estoy de acuerdo con lo que dice Romero, ¿eh? Hay que ver dónde marca esos goles y qué días.
Sí.
Que está bien meter 50, pero...
Cuando metes 50, Manu, has metido a muchos, a la mayoría, diría yo, ¿no? A mí me parece que el problema es el de siempre, el que tú puedes eximirle de alguna manera en un porcentaje muy bajo, que sea un apretador y que se pegue con los centrales y tal, pero lo que no puedes es tener dos.
Claro,
no puedes tener dos. Es que si tienes a Vinicius y Vinicius quiere hacer lo mismo que Mbappé, ahí es donde empieza el problema. Y lo hemos hablado desde que llegó Mbappé al Madrid y se juntó con Vinicius. Entonces,
es el tercer entrenador que se enfrenta al mismo problema. El tercer entrenador.
Esta es la auténtica realidad. Es Mbappé, oye, tienes que hacer un poco más, sí. Vale, sin ninguna duda. Pero a Vinicius hay que pedirle mucho más sin balón si juega Mbappé. Eso para mí,
claro.
yo lo veo así. Yo soy de los que creo que los equipos tienen que correr todos, ¿eh? También te lo digo. Y luego, yo creo que viendo los partidos este año en el Bayern y viendo lo que dijo Arbeloa desde el primer momento, que la naturaleza de este equipo era contraatacar, pues me parece que si está sometido el Madrid al Bayern en casa, que habrá momentos que lo va a estar, no creo que tenga demasiado problema, sobre todo si Mbappé y Vinicius hacen buenos esos contraataques, pero para hacer buenos esos contraataques hay que robar el balón y hay que dar un buen pase. Y esa, para mí, esa es la clave. Los centrocampistas, a ver qué disposición pone Arbeloa y a quién les pone en el campo, ¿no? Pero yo, en cuanto a lo de Mbappé, no creo que haya, vamos, no me parece normal que discutamos si juega peor o mejor el equipo.
Equilibrio, Kiko, equilibrio.
O sea, la gente lo que quiere, Manu, es que los de enfrente estén igual de involucrados que los que tienen de cara, el Bayern de Múnich, el PSG, que también tienen cracks como tiene el Real Madrid, pero que curran y trabajan absolutamente todo. La palabra equilibrio te la puede llevar a echarle dos bien puestos, que es currar y tras pérdida, pues coger tu sitio. Si quieres jugar a la contra, pues estar bien juntito, y en cualquier pérdida, con la velocidad que tiene, le puede complicar mucho. Pero es que Mbappé vino para ese tipo de partido, Manu. Y hay que sumarle también, evidentemente, a Vinicius. Y te digo a este tipo de partido, porque si los dos no están en un 9 a la hora de estar equilibrado, concentrado y tapando al rival, es que a día de hoy hay equipos que juegan muy bien al fútbol. Y si tú le das la facilidad de salir al central con la pelota controlado, te filtran balón y ya te hacen superior numérica y te complican, claro. Y en el 180 minutos, si bajas, cualquiera de estos equipos que estamos hablando te mandan para casa. Y ha venido, yo creo que Mbappé ha venido para este tipo de partido.
Totalmente. Es que yo, Romero, y aprovechando que están Romero y Rey todavía por ahí, yo creo que el Madrid llevaba, además de la buena eliminatoria con el City, 5 victorias seguidas.
Correcto, 5 llevaba.
Incluyendo partidos de liga también.
Sí, 5 seguidas.
Y ha vuelto el equipo a sestear un poco, justo coincidiendo.
Mira, hoy ha dicho
con
una
lo
frase...
que ha coincidido. El partido contra el Mallorca han vuelto a ser todas las críticas igual. Ha vuelto Mbappé, ha vuelto Bellingham, sí, no estuvo mal Mbappé, tuvo dos o tres ocasiones, no estuvo mal Bellingham, pero tuvo que salir Vinicius en la segunda parte. Pero otra vez, las críticas de un Madrid que se esteó y que no se tomó en serio el partido como se tomó, han sido con los pesos pesados en el campo.
¿Qué?
Ese es el problema, que muchos madridistas dicen que sí, que tienen
sin
que jugar.
Y sin pero, pitar, che, que
sí, los, también. Claro, exacto.
Que le falta fútbol.
Exacto.
Pero que haya dicho
es que al final, a ver si al final van a ser más importantes Valverde y Pitar, con todo el respeto, que Mbappé y Bellingham.
Que ha dicho hoy Arbeloa que cuando le han preguntado por que destacara algo que le gustaba del Bayern de Múnich, ha dicho, me gustan muchas cosas, pero lo primero que ha dicho es que corren todos.
Sí. Bueno, mira lo que ha dicho Bruno o Javier, no sé quién ha sido. Romero, que Kane es un centrocampista más.
No, pero oye, perdona. ¿Qué dijo Arbeloa? Que no quería que los dos delanteros necesitaran correr tanto. Sí, claro.
Eso fue el primer día.
Ahora reculado, ¿eh? Ahora reculado.
Vamos a ser, claro. Sí, pero tenemos que ser coherentes, joder. Claro. La verdad.
Sí, pero también Arbeloa. Decir, pero también Arbeloa.
Y también lo dijo Ancelotti.
No, hombre, te estoy diciendo de Arbeloa. Sí, es decir, yo lo que quiero decir es que al final, mira, hay una cosa, de verdad, me parece muy sorprendente que normalicemos, que salga Mbappé a hablar. Oye, Mbappé no, Vinicius hoy,
Vinicius.
Hable de Xavi y Alonso bueno, como es que bueno es... y se ponga por encima de su nivel. Es decir, sí, sí. A mí ya una cosa ya que se tiene que lo tiene que mirar el Madrid, el Real Madrid. No, no Vinicius, no Xavi Alonso, nadie, el Madrid. Esto para empezar. Y segundo, cuando tú estás, por ejemplo...
¿Que se pone por encima, te refieres? ¿Que se pone por encima del nivel de Xavi Alonso?
Hombre, claro, porque dice, no conecte con él, eso. Por favor. Claro, ¿quién hace ¿quién hace lo que tiene que hacer el equipo, el entrenador? Claro. Entonces ha puesto no a su nivel, por encima de su nivel, para mí, con todo el respeto a todo el mundo. Sí, sí. Esto el Madrid se lo tiene que mirar. Y segundo, cuando estamos hablando de gente top con el Madrid, que si cuando gana todo está fantástico y cuando no, no, entonces es normal que si las cosas no van bien, vayan a para Mbappé. ¿Por qué? Porque ficharon a Mbappé para ganar títulos, claro. Y si no lo ganan, buscan...
Totalmente. Una cabeza persona, de turco. Sí, sí.
Es que llega un equipo que ya los ganaba. Llega un equipo que ya los ganaba sin él.
Dicho está.
Es que acaba de decir Alcorta que te da un poco... A mí me da un poco de pudor entrar en un debate futbolero con la gente que hay aquí.
Por favor.
No te cortes, hay confianza, pero... Romero.
No.
Pero... Yo también hablo lo que quieras, ¿eh?
Hay confianza.
Claro, no, José María, tú eres
muchos años, muchos.
Y luego, pero luego, aparte, digo también que el presentador del programa tiene mucha mano izquierda para meteros en un debate que no es el debate... O sea, yo creo que por encima de Mbappé sí, Mbappé no, que ese sí que es un debate que yo creo que no puede defender nadie. Aquí la cuestión es que todo el mundo dice... Vosotros lo decís más bonito que yo, seguramente. Todo el mundo dice, no, tiene que jugar, pero tiene que cumplir sus obligaciones. El problema es que Mbappé no cumple sus obligaciones. Ese
porque
es el
no
problema.
Puede, joder, ¿cuál es el problema?
No, tiene que jugar. Tiene,
claro,
bueno,
claro. Que, a ver, sí. Que levante la mano el que crea que aún no cumpliendo sus obligaciones no va a jugar Mbappé.
Claro, pero,
Mbappé
no, pero no, es que yo creo que el debate, yo creo, Manu, que el debate no es ese. Yo creo que el debate
no
es
que no juegue, sino que tiene que no debería.
Claro, que el debate es que Mbappé y el entrenador de Mbappé,
si me permite.
Mbappé, perdón, termino. Mbappé y el entrenador de Mbappé tienen que conseguir que Mbappé cumpla con sus obligaciones, porque si Mbappé no cumple con sus obligaciones, le estáis pidiendo a Vinicius, que por cierto tiene con el Madrid dos Champions con un protagonismo principal en las dos finales y en las dos competiciones, le estáis pidiendo a Vinicius que haga algo que no está haciendo Mbappé. Y por cierto, Vaquero, que esto está muy bien y la teoría es fantástica, pero ¿me puedes decir, por ejemplo, las obligaciones defensivas con las que cumplía Messi? Muy poquitas, pero ganaba todos los partidos.
No, no, pues bueno, te voy a explicar ahora perfectamente.
Muy poquitas. Mira,
no, te voy a decir perfectamente. No está en el Barça, ¿no? Ganó un Mundial, ¿dónde? En Argentina. ¿Con quién? Con Scaloni. ¿Scaloni qué hizo? Hizo un equipo para ordenar.
Para él, claro.
Bueno, entonces... Dime lo mismo para el Madrid. Claro. Es decir, no me digas a mí, defiendas, me estás poniendo como Messi. ¿Por qué no,
no, pero es que
Vinicius
ya ha ganado la Copa Europa dos veces. La
pero que da igual, Messi, pero que estamos este año hoy. No, no, que da, que, oye, que da igual. Yo también gané la Copa Europa y no puedo jugar mañana, joder. Es decir, Vinicius
porque
ganado.
No quieres.
No, no, Vinicius ha ganado la Copa Europa y ahora está en esta temporada con Mbappé. ¿De acuerdo?
Ya, pero que yo creo que la solución no es decirle a Vinicius que cumpla con lo que no cumple Mbappé. Oye, que tienes que convencer a los dos, no que hay que defender.
Yo no te voy a decir lo que tiene que hacer o no tiene que hacer.
Totalmente.
Yo lo que te quiero decir es que al final el entrenador tiene que hacer una estructura de equipo. En el caso, como has dicho, de Messi, Scaloni cogió, hizo un equipo de guerreros y ganaron el Mundial. Y tal vez ganen otro. Y entonces, joder, chapó. El entrenador, Scaloni. Sí, entonces, ahora, si me estamos hablando del entrenador que estamos hablando o del club donde estamos hablando, pues para mí es muy genérico y muy disperso hablar de que si Vinicius ha ganado dos Champions y Mbappé ninguno, y entonces Mbappé tiene que trabajar más. Yo no digo nada. Oye, el entrenador sabrá lo que tiene que hacer.
No, eso no es genérico, eso es una realidad.
Son datos.
Bueno, si aquí, en cualquier caso, el debate es el que es. Claro que Arbeloa lo que le pedimos es que consiga eso, pero que es que ni Arbeloa ni Xavi Alonso ni Ancelotti han podido. Y no digo que sea culpa, yo no digo que sea culpa
de Luis Enrique.
Digo que sea culpa de Mbappé. ¿Cómo va a ser culpa de Mbappé solo? Lo que digo es que Ancelotti, en su último año, que fue el primero de Mbappé, fue en el que el equipo se le fue de las manos. Desde, ¿os acordáis que entró aquí Pella en noviembre y dijo,
correcto,
se le ha ido el equipo, sí, de las manos? En noviembre, sí, dijo, sí, sí, Pella, sí, se le ha ido el equipo de las manos. Y se pasó todo el año diciendo falta intensidad, cosa que no había existido tanto en el lenguaje de Ancelotti. Ancelotti se fue y llegó Xabi Alonso. Y Xabi Alonso tampoco pudo. Claro que es muy fácil, si todos tenemos muy claro cuál es la receta. Que consiga el entrenador de turno, que con Mbappé y Vinicius juntos en el campo, presione el equipo. Pero que ni Ancelotti pudo, ni Xabi Alonso ha podido,
ni,
y ojo,
ni
Arbeloa tampoco ha podido hasta ahora. Bueno, a lo mejor a partir de mañana sí, pero hasta ahora los mejores partidos del Madrid con Arbeloa
la responsabilidad
ha sido
de los futbolistas
sin los dos juntos.
Claro. Exacto.
Eso es así. Antonio. Habrá que poner la responsabilidad en los futbolistas, claro que habrá que ponerla.
Claro.
Qué gracioso, sí. Romero, ahora los futbolistas.
No. El
metropolitano la culpa es del banquillo, ¿eh?
No. No, hombre.
Si no lo logra convencer, muchas veces la culpa es de algunos jugadores que no tienen el compromiso y a la personalidad del entrenador de no ponerlo. Y otras veces, como en su día pasó Ancelotti, no me acuerdo si era Isco, Marcelo y compañía, que les dio mil oportunidades y no la terminaron aprovechando.
Claro.
Y al final lo dejó por no poner.
Claro, pero eso,
es
eso a Isco. Pero eso a Isco.
Que en el caso muchas veces es el metropolitano, el.
Pero Kiko, es que eso a Isco se lo podía hacer el entrenador o a Marcelo. Claro, pero a Mbappé, aunque no te haga caso, aquí Mbappé, aquí eres sí, prisionero de Mbappé.
Yo voy por otro lado, Manu.
Sí, ya lo sé.
Aquella época,
Bale no es Mbappé. Claro. Pero Bale contra el Bayern de Múnich.
Que cuando juega Mbappé y Vinicius, dice, oye, que juegan los dos arriba.
Sí, está claro.
Y si juegan los dos arriba, como que Vinicius medio se despreocupa cuando está con el 4-4-2 jugando con Mbappé arriba. Pues a lo mejor si lo pone en banda izquierda, que es donde ganó las Champions, esas dos Champions, que fue el mejor, no sé qué, por la hora de caer otra vez en banda, involucrar y compensar un poquito más el equipo por dentro.
Pero que correr,
Manu, bueno,
correr
arriba es cuando tienen el problema.
Oye,
para mí,
Manu,
el Real Madrid.
Sí, José Mari, sí.
No, te digo una cosa, ¿eh? Sí. Que el otro día oí unas declaraciones de joder, ya con tanto nombre ya se me va la del PSG, joder, del nuestro
de Luis Enrique.
De Luis Enrique, coño, que está ya la cabeza se me va.
Sí, sí, sí.
Y dijo, no, es que como que Mbappé hacía lo que quería y ahora tal vez podía hacer las cosas mejor como equipo.
Lo dijo que iba a ser mejor equipo sin Mbappé, lo dijo claramente.
Lo dijo Mbappé. No, pero es que imagínate decir eso, es decir, ¿has aceptado esta situación? ¿Estás reconociendo que has aceptado esta situación? O sea, cuando pase el tiempo, ¿alguien va a reconocer que han aceptado esta situación en el Madrid, en este caso lo que estamos hablando? Eso para mí me parece muy
hay algunas
muy
veces
grave.
Que puede ser un desafío a la hora de intentar convencerlo por todos los medios.
A Bale le convencieron, no es Mbappé, pero a Bale le convencieron precisamente frente al Bayern de Múnich, jugaron tres arriba.
A Bale le convencieron
una tarde. Pero que esto es querer.
Bueno,
esto
yo no, estoy seguro que mañana Mbappé va a correr.
Claro.
O sea, que esto no es una cuestión de correr mañana y no correr, y no correr paso mañana.
Claro,
la cuestión es que cuando tú no tienes el automatismo de hacerlo siempre, a lo mejor el día que te tiene que pasar no te sale.
Exacto.
Ese es el problema.
Bueno,
claro.
Pues nada, mañana os oímos en el Bernabéu. Por cierto, ¿no me habéis dicho el 11? El 11.
Bueno, yo te digo, Lunin, Tren. Tengo dudas entre Militao y Dinausen, sí, tengo serias dudas. Rüdiger, Fran García se ha merecido, vamos a ver
Javi,
si...
Javi, perdona, ¿tienes dudas? Porque no le ves todavía a Militao.
Correcto, 100% físicamente, no, por lo futbolístico.
Porque si no, no hay duda, ¿eh?
Eso está, lo dice
un central.
No, sí, además sí, lo hemos hablado muchas veces, y más en Carrusel, que empezó muy bien, pero que se ha ido diluyendo como un azucarillo, y le vemos nervioso y no le vemos bien a Dinausen.
¿Fran García a la izquierda?
Se lo ha ganado. Yo creo que no fue justo el otro día con él no jugar nada. Será más jugador Carreras. Para la vuelta, por cierto, Mendy, que el general que elige sus partiditos, y a la vuelta parece que llegará. Y luego en centro del campo, Tchouaméni, Valverde, Güler, Pitarch, aunque ha dicho hoy Arbeloa que va a jugar Bellingham, creo que es una pequeña trampa, que jugar la segunda parte. Sí. Y arriba Mbappé, Vinicius, esa es mi apuesta.
Y seis ha percibido, Romero, ¿eh?
Seis. Sí. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Carreras y Hauser.
Si ven amarilla, se pierden la vuelta.
Eso el árbitro lo sabrá.
Sí, lo sabe Michael Oliver. Lo sabe perfectamente. Hasta mañana, Romero Herráez. Mañana.
Chao. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego a todos.
Un abrazo. Hasta mañana, 8:30, Carrusel Deportivo. Pues nada, veremos a ver mañana. Y Harry Kane, lo del tobillo, vamos a ver lo del tobillo ese, si está de verdad, o es un poco paripé, o es un poco teatro, o no, veramos. Que lleva,
hombre, hubiese jugado.
Algo le pasará, ¿no? Algo le pasará.
Sí, hubiese jugado en la Bundesliga. Sí.
Dice que no se sabe si es uno u otro, ¿no, Manu? Para...
Que no,
para,
se sabe, que no se sabe.
Para darle un golpe.
El tobillo.
Que no han dicho qué tobillo es. Sí, sí.
Ah, no, ese es problema no lo tenía yo.
Es por si le operan el otro. Es por si le operan el otro.
Kiko, Kiko tenía, el rival tenía claro que eran los dos tobillos de Kiko. ahí no había duda.
Me daba igual cuál de los dos me diese. Sí, había un compañero que curra con nosotros aquí, sabía que tenía tocado un puño la costilla y en la primera jugada me endiñé un vía en la costilla derecha.
Pues ese tiene que ser Rafa.
Sí.
No, claro. Rafita, sí, eres un...
No, Rafita, que va.
Rafa, tú que has sido, tú que has sido central.
Rafa me la quitaba sin hacer falta.
A Kiko no le tocaba nunca.
¿Tú que has
No. Fuera, sí.
Por
no,
respeto.
Fuera sí. Tú que has sido central. Rafa, a ti te dicen que un delantero tiene mal el tobillo derecho y que y antes del partido piensas algo.
No, por favor. De ninguna manera, además.
Yo creo que nadie, ¿no?
De ninguna manera. Es que me ha parecido un poco exagerado lo de los alemanes. No vamos a decir el tobillo para que no sepan cuál es, pero que se espera, ¿no?
Y es más, no he tenido ni ningún entrenador, que sé que algunos sí lo ha hecho, que te lo dice al principio del partido. Y acuérdate que este está jodido de ese tobillo. A mí, los míos, los que he tenido yo, ninguno. Pero yo sé de alguno que sí. Pero yo como jugador ni se me ocurriría, vamos. Me parece una locura. Y luego os digo una cosa. Harry Kane, no sé qué problema tiene el tobillo. Pero de la manera que tiene de jugar él, y lo inteligente que es, sobre todo... cuando se va de esas zonas y crea superioridad casi en el medio campo y él es capaz de meter balones a los dos de banda, yo creo que a poco que tenga el tobillo al 60-70% le vale.
Sí, te vale, suficiente. Sí.
Aguantando el dolor.
Venga, una pausa y hablamos del Atlético Barça y de la jugada que viene coleando, lo que dijo ayer Miguel Ángel Gilmarín. Le pregunto a Itu y os pregunto a vosotros, que me interesa mucho la opinión de los futbolistas.
El Larguero, con Manu Carreño.
Hace 5 jornadas se jugó un Betis Rayo. Hubo una entrada de Valentín Gómez a Ratiu. El árbitro sacó amarilla. Una entrada para mí muy parecida, parecidísima, prácticamente para mí la misma, porque el jugador del Betis toca ligeramente el balón antes de que luego, con la inercia de la pierna, los tacos del futbolista del Betis impacten en el tobillo del jugador del Rayo. El árbitro le sacó amarilla. Salió tiempo de revisión el martes y le corrigió al árbitro diciendo que tenía que haber sido roja.
Se trata de una acción al borde del área en la que un jugador del Betis llega a un balón dividido junto a un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca y con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego brusco grave, recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón al tratarse de un balón dividido, donde ambos jugadores acuden en igual de condiciones.
Al tratarse un balón dividido, los dos jugadores acuden en igualdad de condiciones, pero no resulta decisivo que uno de ellos toque antes el balón, sino la fuerza excesiva que le pudo provocar una lesión, es lo que entiende el CTA en ese vídeo, que debió ser roja. Eso fue en el Betis Rayo. 5 jornadas después se juega el Atlético Madrid-Barça. Entrada, repito, para mí, cada uno tenemos nuestra opinión, de Gerard Martín a Almada. Y a falta del tiempo de revisión de mañana, que ya nos ha dicho Antón Meana que va a estar la jugada en el vídeo, por supuesto, y que en el CTA piensan que debió ser roja, el árbitro, Busquets Ferrer, enseñó roja. Pero Melero López, que tenía ganas de salir hoy en la radio y en los periódicos el resto de fin de semana, le dijo, no, ven, hombre, ven, que esto creo que yo creo que es amarilla, ¿eh? Le mete una chapa que no debería estar permitido que metiese un árbitro de VAR, que no está para opinar, sino para, en todo caso, llamarle y poner la imagen, y dijo esto.
Te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado, por favor.
Ponme la dinámica, Mario.
Sí, te la voy a soltar directamente en dinámica para que valores la acción. En mi opinión, es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético.
El jugador de Barcelona con control de balón.
Eso es.
Juega el balón y luego le pisa una dinámica normal. Voy a cancelar la roja, le voy a mostrar amarilla, ¿vale?
Claro, pues sí, y ya está.
Recibido.
Eso es. Lo que no sé cómo Busquets Ferrer no le dijo a Melero López, gracias Melero, tómate el día, la segunda tarde libre, la segunda parte, tómate la libre, vete a dar una vuelta, que es roja. Pero, bueno, entonces, para mí son dos jugadas idénticas que hicieron que el Atlético de Madrid protestase y que ayer Miguel Ángel Gil Marín en un comunicado dijese, no queda más que sentir vergüenza después de ver, lo voy a leer literal, aquí está el comunicado, un duro comunicado por su intervención decisiva e intervencionista. Aquí está. Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios completamente contrarios a los que debería ser el correcto funcionamiento del VAR y que no pase nada. Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción. Y termina diciendo lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas, en referencia al Betis Rayo, asegure que debería haberse resuelto mostrando roja y ayer en una jugada idéntica, dice Miguel Ángel Gilmarín, el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones. Esas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen. Iturralde, tu opinión, que ya te he escuchado en Carrusel, pero tu opinión de esto que dificulta tanto a todos, saber cuándo es roja y cuándo es amarilla, ¿no?
Bueno, yo doy la opinión y luego sí que me gusta a mí escuchar a los futbolistas porque eso esta es una jugada muy de fútbol y lo vuelvo a repetir, el reglamento no es de los árbitros, es del fútbol. Mm. Y entre todos pues hay que llegar a un acuerdo. La clave, si te fijas, que es que en el audio de Busquets Ferrer,
¿sí?,
él dice que tiene control de balón Gerard Martín. Entonces tiene un error técnico más gordo todavía que el corregir la roja, que para mí es más roja que amarilla. El error técnico es que la circular te dice que en un pisotón fortuito, teniendo tu control de balón, acabas pisando al contrario, no es nada. Es fortuito, es eso, no es nada.
Claro, y él le amonesta. Ahora, pensar que tenía control de balón en esa jugada es ser muy...
Ya, pero él lo dice, si te fijas y pones el audio, dice, sí, estoy viendo que Gerard Martín tiene control de balón y que es una jugada normal y que acaba pisándole. Mm. Es que ya hay aquí un error técnico. Vale, yo te compro que tú veas que tiene Gerard Martín el controlado el balón. Sí. Te compro, pero entonces no le puedes amonestar. Entonces no le tienes que sacar nada. ¿La diferencia cuál es? Los conceptos que usan los árbitros, ¿eh?
Yeah.
Cuando un balón, por ejemplo, el del Valencia-Celta, que acaba de lesionar al jugador de Celta.
Hugo Álvarez.
Unai Núñez tiene controlado el balón, va a despejar y el otro le invade el terreno en el despeje. Unai Núñez ya no puede parar la pierna, despeja y acaba golpeándole en el tobillo.
Digamos que no es igual que la del balón dividido de...
Eso es. Entonces, la clave, y ahí no es amarilla ni es nada, ahí actuó muy bien el árbitro. No amonestó ni nada. Es que en esta está todo mal. Que entre el VAR, que diga que tiene el control de balón Gerard Martín y amoneste. Te compro que tú piensas que tiene Gerard Martín el balón controlado, pero entonces no puedes amonestar. Es que tú fíjate la jugada. Y por eso te digo,
¿cómo sabemos? ¿Tú no te sentirías mal si fueses el árbitro de campo y el del VAR te llama para darte su opinión?
Yo te lo juro que...
O sea, ¿qué hace Melero López llamando al árbitro para que le dé su opinión? ¿Quién te ha pedido la opinión a ti?
Gracias a Dios en mi época no tenía VAR, porque te lo juro. Que yo salto uno, vete a la mierda. Me lo salto.
Eso estaba pensando yo también.
Claro. Aquí tienen preparada una moto y te va para las Rozas.
Es que es muy serio. Es que claro, ¿tú cómo puedes hacer eso a un compañero tuyo? ¿Cómo se lo puedes hacer?
Pero que los árbitros son blanco, personas,
¿vale? Claro.
Que no somos máquinas. Y tú estás en un Atlético Madrid-Barcelona, en una jugada que has expulsado, que te llaman para no expulsar. Es decir, que está aquello un jaleo. Pues fíjate, que ¿cómo puede ser eso? Árbitro, dentro del terreno de juego, que aquí tenemos cuatro que han estado. Y te llama uno y te está diciendo, en mi opinión no es... Joder, pues tú sí tienes la menor duda. Pues venga, lo que tú digas.
Ya.
Hombre, no. Sí. Que arbitra el del campo.
Kiko, José Mari,
y la roja se sustenta totalmente.
Yo lo que digo es que el reglamento no es de los futbolistas. Si fuese de los futbolistas lo veríamos de otra manera diferente. Yo escucho muchas veces los audios y es totalmente diferente a lo que pienso yo.
Oye, y tú una pregunta que me invade viendo estas jugadas, porque yo tengo muchas dudas de que esto sea interpretable como se interpreta, ¿vale? La misma jugada, yo voy a tirar a portería, estoy en ataque, ¿vale? Llego antes, como llega a llegar a Martín al balón, tiro, y en la inercia del tiro le piso al contrario. ¿Me echan?
No, porque si tú vas a tirar a la puerta, tienes ya el balón controlado. El balón lo tienes, claro. Tú lo llevas.
No. Yo la misma acción que llegó Gerard Martín a despejar, yo puedo llegar a tirar a portería. Es la misma acción de fútbol.
Sí, que
la misma acción, claro. Exacta.
Balón dividido, pero para tirar a puerta.
Claro. El balón dividido, en balón dividido son los conceptos arbitrales, ¿eh? Otra cosa luego lo que no, lo, cada uno lo, sí, lo que
yo,
le guste.
Sí,
en
sí,
balón
yo,
dividido,
yo pregunto el concepto
arbitral.
A mí me podrían expulsar por tirar a portería y en el
y romperle entonces, el
sí, porque sí, entiendo Iturralde que si es un balón dividido,
el reglamento no es nuestro.
Claro, no, digo que entiendo lo que dice Álvaro, pero que si es un balón dividido al que no porque Álvaro, si es un balón dividido al que tanto puedes llegar tú como el central que va a despejar.
La cuestión es la manera
pero en un balón dividido puede llegar antes y tirar la portería. Es que eso es fútbol. Sí. Es que esto se lo han inventado claro, ahora. Que esto
pero
no
igual
existía,
llega
no
el central. Pero Álvaro, igual llega el central antes que tú, toca ligeramente el balón y te parte el tobillo.
Bueno, joder, pero ya, pues es fútbol. Es fútbol, pero el balón dividido está para ir a disputar y llegar antes que el rival. Luego en la inercia de la jugada, otra cosa es que vayas de forma imprudente, a una fuerza desmedida y tal. Pero si tú vas a hacer una acción de fútbol, vas a tirar a portería o a hacer un despeje y en la continuación pisas.
Pero en la continuación, sí, pero en la continuación, Álvaro, es que a ver, hay jugadas muy concretas. ¿Qué pasa cuando legislas?
Sinceramente, yo en fútbol no lo veo.
Legislas un conjunto de jugadas. ¿Cuántos jugadores, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, cuántos jugadores chutan y dejan la pierna para buscar carne?
Pero mira, el otro día lo hablábamos. La diferencia,
ya sabemos quiénes son.
A ver,
la diferencia y tú en este tipo de jugada es cuando tú despejas el balón y el contrario está muy cerca, no te da tiempo recogerla.
Claro.
Pero si el contrario está, ¿verdad, Rafita? A un metro, si tú despejas el balón sigues arrastrando la pierna, eso se ve que tú has ido después a buscar carne y a darle un viaje.
Había
a Barrio la temporada pasada lo
pasaron
barbilla. Dos veces, tocando el chaval, tirándose abajo el balón, querían coger, pero no le dio tiempo. Las dos veces, expulsión. Cuando el chaval lo que despeja es el balón y con la inercia lo que dice Alvarito, la está recogiendo pero impacta arriba y expulsión. Hostia, entonces el reglamento para mí no es del futbolista, es una jugada natural.
Si me permites, mira.
Sí, a ver, José Mari y Rafa. Pero entonces, solo por ir a concretar un momento, para ti, Álvaro, no era roja tan clara.
Yo quiero decir, tal y como entiendo yo el juego del fútbol, ¿vale? Yo creo que se puede ir a disputar y puedes ir a disputar fuerte. Y de hecho, en balones divididos donde vas, que son centésimas de segundo, lo que llegas antes o después, pues vas fuerte, vas rápido. Para mí son consecuencias de la jugada. Yo no creo que, en este caso, Gerard Martín no lleva una mala intención. No va con fuerza desmedida.
Bueno,
no va a una altura
¿cuántas
mala.
Faltas hay sin mala intención, también?
Bueno, claro, pero es que llega antes a tocar el balón.
Claro,
Es que llega antes al balón.
Sin expulsar a Navarrios dos veces la temporada pasada.
Claro, que
despejando el balón. Entonces, por eso yo decía, Alvarito, que el reglamento no es nuestro.
Claro.
Al final es algo natural, que tú despejas el balón, no puedes frenar.
Esto es de ahora, Kiko, que esto es de ahora, que esto no existía antes en el juego.
Por eso, para mí puede que no sea, pero con el reglamento…
El reglamento no ha cambiado. Es una interpretación que se ha inventado alguien ahora y que yo estoy dando mi opinión acerca de cómo yo veo la naturaleza.
Para mí me parece roja clarísima y hay gente que me ha dicho que no.
Pero mira,
como yo veo la naturaleza del fútbol, tal y como yo la veo. Por eso he hecho esta pregunta. Digo, ¿qué pasa? Que si voy a tirar a portería… y la deriva de mi pierna acaba pisando en el defensor, ¿me expulsan también por llegar antes y tirar a la portería en un balón dividido? Es que
me expulsa unos pocos así.
Bueno, si me permites,
a ver, Vaquero, sí.
No, yo creo que si hablamos desde el punto de vista de si tiene el control o no, no tiene el control.
Claro,
pero
no
sí
lo
que
tiene.
Estoy de acuerdo con Álvaro en el sentido, él va, un defensa central alto, que llega más o menos descoordinado, pega el balón y tiene un contacto. Ahora, si desde el punto de vista subjetivo del árbitro entiende que eso es una lo que sea, que ahora tienen tantas interpretaciones, evidentemente puede ser roja. Pero para mí es un lance del juego no es un jugador pequeño, sabes, que llega ahí y si lo hubiera pegado en la altura de tibia peroné o la rodilla, entonces tú dices, coño, ha dejado el recorrido de la pierna hacia arriba y eso sí que tiene un sentido. Pero también os digo una cosa, yo de verdad creo que el tema de los árbitros, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado al hablar, porque en el fondo yo no entiendo las directrices que tienen. Yo no entiendo que unos hablen con los entrenadores, otros con no, otros con los jugadores, otros con tal. Es decir, joder, es que los árbitros nos tienen que dar un sentido más sólido de autoridad. Sí. Joder, es que no
estoy
la tienen ahora mismo.
No la tienen.
El problema
ellos,
es que no lo
no
tienen
nosotros,
claro ni ellos.
Ellos.
Porque
no
hay una jugada en el Oviedo...
Sevilla.
En el Oviedo-Sevilla, sí, la de Show.
En el Oviedo-Sevilla, donde sí que hay una roja, que es más roja que todas estas que llegan antes al balón los jugadores. y ni le llaman.
Una
no,
show.
No pitan, sí, debe, esa, no, no pitan ni falta. Entonces, entonces es, esto sí que es desconcertante, es decir, porque ahí no, no va la disputa de balón, sino que va a protegerse. Vale, pero con la ahí sí cometes una imprudencia, porque para mí, voy a protegerme con la pierna, con la pata, con la plancha del pie para arriba, ahí sí cometo una imprudencia.
Para mí es una acción de fútbol, Álvaro.
Yendo a una disputa de balón. Yo creo que no, pero en esa sí, y ni siquiera le llaman. Entonces, esto
para,
es lo
para mí es una acción de fútbol. Y además cuando vemos que el chaval del Barça llega antes, es imposible retirar el pie. Imposible. Ahora, yo, y lo dije, no sé si lo dije cuando estábamos en el programa de sábado noche, sí. Si él llega a dejar el pie un poquito más arriba, para mí hubiera sido la misma inercia, pero si le llega a lesionar,
bueno, pasa?
Pero entonces es roja en función de si le lesiona o no. Claro,
sí. Claro, eso, pero a eso,
si le lesiona es roja y si no, no.
Eso
es una acción de mala
suerte. A mí me sigue pareciendo una acción de fútbol. Porque claro, creo que él llega bien, él despeja y no puede quitar el pie. Pero si lo hubiera expulsado en el momento que... A mí lo que me parece increíble es que le llame el del VAR.
Eso es decir, que hay dos cosas.
Si seguimos diciendo que esto es para casos clamorosos, no me parece... Que el
no
árbitro
es clamoroso.
Era clamoroso.
Y te dice pero una cosa, son dos cosas diferentes, Rafa. Una cosa es lo que dice Álvaro, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, para mí es una acción de fútbol y eso antes no pasaba. Y otra cosa es lo que se está pitando ahora y las interpretaciones y si la fuerza excesiva y si el árbitro cree que es fuerza excesiva es porque le expulsa, no le tiene por qué llamar el VAR. Eso es lo que yo digo. La diferencia de esto es que, vale, podemos estar de acuerdo lo que dice Álvaro, yo estoy también, que es una acción de fútbol. Pero ahora, lo que estamos viendo ahora en el fútbol actual es que estas cosas a veces las pitan, otras no, porque es interpretable, ¿no?
Yo esta jugada me identifico, Raúl, con lo que he escuchado en algunos audios. En algunos audios he escuchado yo y me identifico con esta jugada, en la que dicen que es roja. El CTA mismo está diciendo eso.
Claro.
Entonces, una vez que lo dicen lo de arriba, nos vuelven locos.
A ver, Kiko, acabo.
Os hago una pregunta que decís que es.
No, que en el fútbol actual, Manu, o en mi fútbol es una cosa. Y otra cosa es lo que escucho el CTA. Por eso
te decíais que es fútbol. Que decíais que es fútbol en época de Kiko, es decir, de Rafa, de Raúl y de Alvarito, todas las entradas que había por detrás, el jugador tocaba balón. Sí, claro que tocaba balón primero, pero ¿qué pasaba después? No. Que te reventaban los tobillos por detrás con la pierna. Con la pierna. Es decir,
yo estoy con
Itu.
En vuestra época yo he visto muchas entradas que tocaban balón. Te pegaban una hostia, con perdón, en el tobillo y te ibas a la calle. Depende de la dureza o la fuerza con la que iba.
La jugada de Kiko, que recibía de espaldas, el defensor iba metía la pierna entre las dos piernas de Kiko, ¿qué pasaba? Que daba el balón claramente, pero con el cuerpo y con la otra pierna le reventaba los tobillos. Sí. Cuando se empezó a sacar rojas, todos los futbolistas decían que eso era fútbol. Todos. Y si no, ahí está la hemeroteca. Todos. ¿Qué pasó? Que pasamos de 300 lesionados a... que esas entradas ya no las ves en el fútbol. ¿Por qué? Porque no se puede entrar. Porque lo más importante en el mundo del fútbol es la integridad física de los futbolistas, que es lo único que vale en el fútbol. Los futbolistas. Y hay que cuidarles. Y
pues entonces claro que nos dejen hacer el reglamento.
El reglamento, claro.
Ya lo cambiamos.
Pero que lo más importante sois vosotros. Que sois los que dais el espectáculo
es muy
y son los que hay que cuidar.
Es muy interesante que decía ahí tú, mi opinión es más roja que amarilla. Para mí es roja. Pero
a mí más roja que amarilla.
Pero para ninguno de los cinco futbolistas me ha parecido entender que es roja. ¿No?
Correcto. Porque todos sabemos la intención.
Ni Rafa, ni Álvaro, ni Kiko, ni José Mari, ni Raúl.
Manu, el tema Kiko. Es que he visto otras jugadas iguales, según escuchando el CTA.
Este es el problema.
Es roja. Entonces, yo lo que diga no vale absolutamente nada, porque yo digo lo que es en mi fútbol, que llega lo justo, que no puedo, que es la inercia.
Pero te he dicho,
claro,
Kiko.
He visto muchas expulsiones de ese tipo. Que se va al traste con los argumentos míos. Entonces el CTA dice: ¿es esto? Pues entonces me pregunta tú: oye, Kiko, ¿para ti qué? Lo que diga el CTA, coño, ya, pero si eso es lo que pone.
Acabo de explicar que el problema está en el criterio y la claridad y la autoridad de los árbitros. Es decir, porque independientemente de que en este momento le llame el VAR, si él ha visto una cosa, ¿no? La ha visto, y luego ve la jugada. No es un problema del VAR, es un problema de autoridad del árbitro. Tendríamos que pensar qué es lo que está haciendo el árbitro. No, porque es como un fiscal acusa de una cosa a una persona y el juez tiene que decidir. Y en este caso es fácil echar la culpa al VAR. Yo creo que sí que hay una confusión muy grande.
Totalmente.
pero que los árbitros no tienen autoridad propia
no tienen,
para,
no
para hacer y estar en el campo y decir, este no tío manda, joder.
Y sobre todo, no, y sobre
¿sabéis,
todo. Y sobre...
¿Sabéis cuál es el? No, pero sí. El mayor problema que ha pasado en el arbitraje, la evolución que ha habido en el arbitraje, es que los dirigentes de los árbitros quieren encajonar las jugadas. Quieren involución. Que esta jugada yeah. en este cajón, esta jugada en este cajón.
Pero,
y,
tú,
y a los árbitros les han quitado la personalidad
de
decidir. ¿Estás de
acuerdo conmigo o no?
Pero y tú, te digo una cosa, José Mari. Si eso es lo que quisieran de verdad los dirigentes arbitrales y lo consiguiesen, pues mira, lo habríamos conseguido. Pero es que si de verdad lo que quieren es encajonar el tipo de jugadas en un determinado tal y encima no lo consiguen, porque aquí estamos hablando 7 personas. A 3 le parecerá una cosa, a 6 otra. Los que nos están oyendo dirán, pues a mí roja, Manu, pues a mí amarilla. No te... Vale, pero lo grave no es eso. A mí me podrá parecer granate, a otro le podrá parecer que ni amarilla. Me da exactamente igual. Lo grave, lo cojonudamente grave, es que los que pitan ponen un audio hace 5 semanas diciendo que aunque llegue antes un tío y toque el balón, no pasa nada, que depende de la dureza excesiva con la que entra, es roja. Y esos mismos, 5 semanas después, te dicen que no. Ese es el problema, no que a mí me parezca roja y aquí con amarilla. Ese es el problema, que a la gente le vuelve loca y que hace que Gil Marín diga, oye, macho,
y a nosotros, joder.
Y a nosotros. Entonces dice Gil Marín, entonces, ¿cuándo es roja? ¿Cuándo es roja?
Pero es que aquí está
la trampa. Ese es el problema.
No, pero aquí está la trampa. La trampa, o aquí está el quid de la cuestión. Que Busquets Ferrer, en el audio, dice que Gerard Martín tiene control de balón.
Claro,
y
sí,
en la del Rayo Betis, no, perdón, Betis Rayo, sí. Ya el comité te dice que es un balón dividido.
Claro.
Entonces, no vamos a confundir a la gente. La del Betis Rayo era roja clara, ¿por qué? Porque es un balón dividido. En cambio, aquí.
Pero la de Gerard, y Almada es balón dividido, exactamente
bien,
igual.
Para mí es balón dividido, está claro. Sí, sí. Bien, o para más gente.
Sí.
Pero
mí,
esa es la clave.
Claro.
Pero que esa es la clave. Que Busquets Ferrer está diciendo que esa jugada no es balón dividido. Que esa jugada tiene Gerard Martín el balón.
Bueno.
El error técnico es amonestar.
La 1:03. Santi Ovalle, Barcelona. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
En un minuto, así no te interrumpo con la pausa, nos cuentas si ya se sabe qué le pasó a Lamine Yamal al acabar el partido. Que tienes información y nos lo cuenta. Porque ese fue tan serio y no celebró el gol de Lewandowski, vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.